Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Es momento de actualizar la información. Tranquilidad en las principales ciudades catalanas en las primeras horas del 1 de octubre. Dani Trigo, buenas noches.
¿Qué tal, Beatriz? Buenas noches. Se cumplen 2 años del referéndum ilegal que formó parte del proceso del pulso independentista al Estado desde Cataluña y, por lo tanto, los partidos, los colectivos soberanistas tienen en agenda manifestaciones, concentraciones, actos institucionales. Hasta aquí seguimos sobre la agenda. Habrá que estar pendientes esta madrugada de los posibles boicots de los comités de defensa de la República, como cortes de carreteras y demás. El segundo aniversario del referéndum ilegal ya viene marcado por la dimisión del director general de Policía Catalana, el jefe político de los Mossos de Escuadra, Barcelona, Yolanda Bernal.
Andreu Martínez se marcha a pocas horas de que se celebre el segundo aniversario del 1 de octubre. Dimite, dice, porque ha cumplido una etapa política, aunque apenas llevaba 15 meses en el cargo. Aunque tenía el respaldo del consejero de Interior, habría perdido la confianza de Quim Torra. A los sindicatos les ha cogido por sorpresa la noticia. La portavoz del SAFEPOL, Inma Viudes, dice en COPE que la fecha da que pensar.
No lo esperábamos en absoluto y sí que es significativo pues el hecho de que se haya elegido esta fecha para anunciar la dimisión. En cualquier caso, los motivos que obedecen a dicha dimisión, pues evidentemente quien debe dar respuesta a ello, a quien corresponde, es al director general, el exdirector general.
A Martínez le va a sustituir al frente de los Mossos Pere Farré, hasta ahora jefe de gabinete de Miquel Buch. Mañana mismo se va a aprobar su nombramiento.
La situación en Cataluña se ha vuelto a colar en una campaña electoral, ya no solo por lo que pueda suceder este martes 1 de octubre, sino porque estamos a pocos días de conocer la sentencia del procés, la sentencia a los líderes independentistas de ese pulso al Estado. PP y Ciudadanos han movido ficha este lunes. Pablo Casado ha pedido la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, por un lado huyendo de ese artículo 155 de la Constitución que interviene las competencias del gobierno autonómico de forma total o parcial. En este caso hablaba Pablo Casado de la necesidad de controlar el cuerpo de los Mossos de Escuadra y de cerrar, decía Casado, el CNI catalán. Ciudadanos va a presentar finalmente una moción de censura contra Quim Torra. No va a apartarle de la presidencia, pero sí tendrá un efecto en la precampaña del 10 de noviembre. Y es que ya se ha metido de lleno este asunto en la carrera hacia la Moncloa. El Partido Socialista y su líder, Pedro Sánchez, están estos días empeñados en dar una imagen de firmeza ante el pulso separatista. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez tiró de su posición institucional para presentarse como garantía frente a los independentistas.
Los independentistas llevan mucho tiempo equivocándose. Han cometido errores gigantescos. Así que les reclamo que no jueguen con fuego, que condenen la violencia en el mismo momento en el que se produzcan.
Arropado por 15 de sus 17 ministros y la cúpula socialista, Sánchez identificó al PSOE como la esencia de Cataluña, además de elevarse a la categoría de izquierda que jamás se avergüenza de España.
Somos la izquierda que ni entrega, ni oculta, ni se avergüenza jamás de esa palabra que es España.
Bajo el lema Ahora Gobierno, Ahora España, sus estrategas dieron la vuelta al todos contra Sánchez para vender la disyuntiva o Sánchez o bloqueo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En el exterior, la noticia está en los Estados Unidos. Información que publica el New York Times y que desvela otra llamada telefónica de Donald Trump a un jefe de Estado para influir a su favor. Según esta información, Trump habló con el primer ministro australiano para intentar desacreditar la investigación sobre la llamada trama rusa. Los detalles los tiene Tony Cerda.
Al igual que la llamada al presidente de Ucrania, que provocó el paso previo a un proceso de impeachment, de juicio político, Donald Trump también llamó por teléfono al primer ministro de Australia, Scott Morrison, para su beneficio político. Según The New York Times, pidió información y ayuda para el fiscal norteamericano William Barr con el fin de desacreditar la investigación Mueller, una búsqueda que descubría una posible ayuda de Rusia a los republicanos en las pasadas elecciones norteamericanas. Australia sería una pieza clave en esta investigación, ya que fue la que descubrió por el principal diplomático del país tras una conversación en Londres con uno de los principales asesores de campaña de Donald Trump en mayo de 2016. Esta llamada entre ambos líderes, propuesta por el propio fiscal, según fuentes de la investigación, se produjo hace pocas semanas y tan solo tenían constancia de ella un reducido grupo de oficiales por expreso deseo de la Casa Blanca. Ahora esta segunda trama podía acrecentar los ánimos de apertura de un juicio político contra Donald Trump justo antes de la carrera electoral hacia las elecciones del año que viene.
En unos segundos, noticia que acabamos de conocer, suceso que nos lleva a Madrid capital. Hablamos de una reyerta entre un grupo de jóvenes. Hay 7 jóvenes de entre 20 y 22 años que han resultado heridos. Seguramente había muchos más jóvenes en esta reyerta. A muy pocos metros de la estación de Atocha, por cierto, estamos hablando del distrito de Puente de Vallecas, de la avenida Ciudad de Barcelona. Luego estos jóvenes se fueron dispersando por otras calles, seguían con esa reyerta. Es decir, hemos tenido esta noche, poco después de las 11 de la noche, una reyerta con armas de fuego y con armas blancas, ya decimos, a pocos metros de la estación de Atocha, en la avenida Ciudad de Barcelona, distrito Puente de Vallecas. 7 jóvenes heridos de entre 20 y 22 años, es la información que nos llega en este momento, la información prematura de esta reyerta, sin saber cuántos jóvenes han participado en ella. La última hora la contaremos. Ahora la información continúa en cope.es y en la noche de COPE con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado. Estás escuchando La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
Los niños son capaces de darnos lecciones extraordinarias. ¿Y si no me crees? Escucha.
Hola, Ana. Me gustaría que haya un banco de la amistad en el patio. Tiene que ser de colorines y un cartel que ponga banco de la amistad para que quien se sienta solo se siente y cuando alguien le vea sentado le pregunte: ¿quieres jugar conmigo? Gracias.
Esta es la carta que escribió a finales del curso pasado una niña de cuarto de primaria del Colegio Fernando Rojas de Burgos. El objetivo, ya lo has escuchado, luchar contra la soledad de algunos de sus compañeros en los recreos con un banco de la amistad. La carta fue enviada al buzón de sugerencias de este centro académico y se ha hecho viral en las redes sociales después de que una profesora la publicase, enviada a la directora del colegio, Ana María Martínez. Se va a hacer realidad porque ese banco se va a construir en el patio Fernando de Rojas. La idea del Banco de la Amistad no es nueva. Ya en el año 2012, Acacia Budley, una niña de solo 10 años de un colegio del estado de Florida en los Estados Unidos, sugirió crear uno con las palabras sueño, respeto, valor y sonrisa, precisamente también para luchar contra el acoso escolar. En España, el colegio madrileño Francisco Arranz instaló uno en su patio en 2017 con el mismo objetivo. No importa que la idea no sea nueva, este tipo de propuestas sí resultan un aire libre, fresco, en medio de un clima bastante crispado. De hecho, Silvia, la profesora que publicó la carta en Instagram, ha dicho que ella la votaría como presidenta. Ana, la directora del colegio y a quien se dirige el texto, recuerda que esta iniciativa nace de una niña para otros niños. A veces los adultos no conseguimos llegar a ellos con nuestras ideas. Quizás deberíamos escucharles más.
Lo quiero todo, todo, todo contigo, todo, tus aciertos y tus fallos, vivir contigo sin ensayos. Lo quiero todo, todo, todo contigo, todo, apostarle todo al color de tus ojos, al rojo de tus labios. Te cata a ti, el perfume de tu piel con la mía, los misterios y mapas de tu mirada perdida, nuestra cama a la deriva, rescatar tu llamada perdida, tu pierna atada a la mía, formar contigo geometrías. Cuando cargas las palabras, silencio que ametralla, la bandera de paz bajo las sábanas blancas. Cuando las bocas callan, cuando los besos hablan, las mañanas en sincronía, las patas quedas dormidas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Madrugada de martes, primer día del mes de octubre y con este calor, por lo menos en gran parte de la península ibérica, ¿eh? Madre mía, lo del veranillo de San Miguel. Parece que se nos va alargando, al menos de momento, luego ya llegará el frío. Yo no sé si crees en la magia. Si tu respuesta es afirmativa, en unos minutos nos va a visitar en los estudios de la cadena COPE el prestigioso mago Juan Esteban Varela. Hace magia para ciegos. Y sí, una magia muy especial que vamos a poder vivir, ya os lo adelanto, Miguel, Gonzalo, aquí, en los estudios de la cadena COPE.
Tiene buena pinta.
Nosotros y los búhos.
Qué bien.
Uh-huh. ¿Qué os parece? ¿Creéis que la magia se puede hacer a través de las ondas de la frecuencia modulada?
Es algo claro. Que tengo ganas de comprobar, ¿eh?
Pues se puede, se puede. En la radio es magia, en la radio no podemos ver, y este es especialista, este mago, en hacer magia para ciegos.
Qué bueno. Qué
así bueno. Que jugaremos con él. Y antes de su visita vamos a desplazarnos a un municipio que se llama Rivera. ¿Con B o con V? Miguel.
Pues ahí está el tema, ¿no?
¿Con B o con V, Gonzalo?
Yo lo tiro a la V.
Yo ni me mojo.
Así están sus habitantes, ¿eh? Que no saben si escribirlo con B, con V, un pueblo enfrentado por un nombre. Se trata de una localidad gallega en la que sus habitantes están divididos en dos bandos. Los que lo escriben con B y los que lo escriben con V.
Eso es.
Esto debe ser como el apellido Jiménez, ¿no? Con J o con G.
Eso es. Pues parecido,
parecido. Bueno, pues nos vamos a ir hasta este municipio, Rivera, en Galicia. Y contigo, nuestro querido oyente, te estamos pidiendo que recuerdes aquellas normas que ponía tu madre o tu padre en casa y que te costaban cumplir.
Efectivamente, y son bastantes las que nos están llegando. Vamos a empezar escuchando a Manu en el 661-201-512.
Hola, ¿qué tal, buitos? Buenas noches. Normas, cosas que hacer, no sé cómo es. Pero bueno, lo que más me costaba era hacer la cama, que era lo que más había que hacer por obligación, porque durmiendo en camas abatibles en el... Mi casa se llamaba el cuarto de estar, mi hermano y yo, pues había que hacerla sí o sí todos los días para que estuviera ese cuarto libre y pudiera mi madre hacer sus cosas con la máquina de coser, pudiéramos comer allí todo y bajar la basura.
Y bajar la basura. Es que da pereza, ¿eh? Pero hay que sacarla, amigo.
Claro.
Aunque dé pereza.
Que luego entra un pestuzo en casa.
Ya te digo.
Sí. Trabajar de noche tiene sus ventajas y bien lo sabe Jorge.
Hola, Bea. Buenas noches, Bus.
Buenas noches.
A mí la norma que me costaba mucho cumplir era madrugar. No podía. Yo creo que por eso llevo trabajando de noche toda mi vida. Porque no me gusta madrugar. Nunca me ha gustado. Y esa es una norma que no puedo, vamos. Un abrazo, Bus.
Desde luego es imposible, amigo, con este horario madrugar, ¿eh?
No.
Bueno, salvo que te llames Gonzalo Zaballa.
Pero es que me lían, ya sabes, Beatriz, me lían.
Es que...
Pero, oye, tenemos mucha suerte, ¿eh? Mucha gente se queja de trabajar de noche, pero la verdad es que quitarte el marrón de madrugar es de agradecer, ¿eh?
Claro,
es
claro.
De agradecer.
Gracias.
Ángel, desde Chilches, Castellón.
Hola, familia. Mira, la norma que teníamos en casa cuando era pequeño... era ir bien peinados a la escuela, ¿eh? Mi madre nos mojaba un poco la cabeza y nos hacía la raya al lado con el peine. Vamos, ni con un tiralínea salía más recta. Y nos tiraba un poco el pelo para hacia atrás, que parecía que me había chupado una vaca a la cabeza.
Pues bien guapetes que iban al colegio.
Pero bueno, esto dura lo que dura llegar a la esquina, porque enseguida el pelo se seca, ¿no? Salvo que vayas con gomina.
Efectivamente, y además tratándose de un niño, dura lo que dura, porque enseguida te pones a hacer gamberradas con los amigos, claro. Y adiós el peinado.
Como Zipizape, su madre en los TVOs también lo obligó a ir peinado al colegio.
A ti también te han hecho raya hoy, ¿eh?
Sí, yo la raya de todos los días, sí.
Igual que Gonzalo.
Carla dice que en su casa estaba prohibido ir descalza, algo que le costaba mucho cumplir, porque ella es una gran amante del sofá, y claro, las zapatillas y el sofá pues nunca se han llevado bien, todos lo sabemos. Tulio nos dice, en mi casa había una regla que en mi opinión no servía para mucho y era que todas las puertas debían estar cerradas porque si no, según mi padre, se escapaba el calor. Y nos dice, por cierto, vivimos en Jaén. Y por último...
Ahí no hay escapatoria para el calor.
Este oyente nos dice que en su casa estaba prohibido levantarse de la mesa cuando se estaba comiendo. Daba igual lo que estuviera pasando, que tenía que esperar a que toda la familia terminara de comer para que pudieras levantarte.
Sí, a mí me parece una buena norma, ¿eh?
A mí también me lo parece.
Lo que pasa es que cuando somos niños nos cuesta mantenernos sentados alrededor de la mesa. Hay que buscar estrategias, ¿eh? Para que esos niños...
Yo hacía la de mamá, te ayudo a... o papá, te ayuda a llevar los platos,
¿sí?
Una vez acabamos de comer.
¿Tú eras genial?
Lo dejo y ya no volvía.
Esa es buena. Te estamos preguntando qué regla o norma era la que más te costaba cumplir en tu casa, la que te ponían tus padres y se te atragantaba. Y nos lo puedes contar en el 661-201-512. Te lo repito para que apuntes. 661-201-512. O encontrarnos en redes sociales donde somos La Noche de COPE, tanto en Twitter como en Facebook. Thank you.
Montser Alcázar. Puede que si te digo este nombre no te venga nada a la cabeza, pero te sorprenderá saber que su persona está rodeada de armas, espías y operaciones secretas en la Jet Set Marbellí. El que fuera el príncipe de Marbella, conocido contrabandista de armas internacional y supuesto narcotraficante durante décadas, se ha confesado desde una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos y lo ha hecho durante los últimos 7 años con un periodista español, David López Canales. Con todas estas conversaciones y confesiones, David ha construido su relato en un libro que tengo ahora en mis manos y lleva por título El traficante. Un testimonio real, aunque parezca el guión de una buena serie. David, buenas noches.
Muy buenas noches, Beatriz.
¿Cómo conociste a Montser Alcázar?
Pues yo llegué a Montser Alcázar, en realidad, como decías tú, como una buena serie. Yo llego a él como si fuera un spin-off de otra serie. Yo llego a él a través del narcotraficante Laureano Ubiña, porque Alcázar coincidió con él en la cárcel durante los años 90 en Alcalá Meco. Se hicieron amigos en la cárcel, fueron amigos después de salir ambos de la cárcel, y cuando Ubiña se fugó, que se fue por tierra primero a Suiza y luego a Grecia, Alcázar fue quien se chivó de donde estaba Ubiña y quien le entregó a la policía.
O sea que menuda relación tienen que tener, ¿no?
Vamos, tú imagínate cómo está Ubiña hoy en día todavía
con su amigo
Alcázar.
¿Y qué es lo que te atraía de su figura?
A mí lo que más me atrae de él es que es un hombre, aparte ya de quién es él, pero es sobre todo de lo que ha formado parte. Es un hombre que si te pones a mirar los acontecimientos de los últimos 30, 40 años, ha estado de una manera o de otra involucrado en todo. En el final de la Guerra Fría y en el excedente de armamento y en cómo todo eso se convierte en tráfico de armas, en la Guerra Fría Siria del régimen de Bashar al-Assad, en la guerra contra el terror de George Bush, estuvo en Líbano cuando mataron a Rafik Hariri, estuvo en Argentina en los años 90 cuando fueron los atentados que mataron a centenares de personas en Buenos Aires, y luego ha sido además un habitante de esa Marbella más oscura y menos conocida, lo cual le da además ese punto español que lo hace apasionante.
Y te pones en contacto con él.
Y entonces, sí.
Y qué difícil, ¿no? También que se abra y decida contar su historia.
Eso es lo complicado, eso es lo que he tardado casi tantos años, como decías, en hacer, ¿no? Porque cuando te pones en contacto con él inicialmente, hombre, cuando están en una cárcel tienes que pensar que es público cautivo. No solo cautivo de que no puede salir, sino que cualquier mensaje que le llegue sabes que lo van a leer y que lo van a valorar. Entonces tú como periodista eso es un poco terreno ganado, no entras como un comercial de Vodafone a puerta fría. Uh-huh. Pero luego a partir de ahí tienes que ganarte un poco su confianza, que vaya pasando el tiempo, que te vaya respondiendo a las preguntas que no quieres responder y repreguntándole las que sabes que te ha contestado que son mentira, hasta que vas un poco viendo la luz, diría.
O sea, que tienes que tener hasta un detector de mentiras, ¿no? Es decir, esto es una contradicción con otra cosa que me ha contado anteriormente, con su historia que tú también conoces a lo mejor por otras fuentes.
Eso es, no solo un detector de mentiras. Yo, por ejemplo, en el libro lo que hago es reconstruir su historia, su testimonio, que yo tengo en exclusiva, digamos, es el esqueleto con el que vertebro el libro, pero alrededor de él hay una investigación periodística con numerosas fuentes, desde agentes de la CEA, de la DEA, del gobierno español, de la policía española, amigos de él, es decir, luego tienes que ir como armando un puzzle.
¿Qué tipo de persona es Montser Alcázar?
Pues por un lado era uno de esos grandes millonarios de Marbella, soberbios, que se creían intocables, que vivían en una mansión, que estaban un poco por encima de todo, que solo su opinión contaba. Pero luego, por otro lado, tiene un punto entrañable también, y era muy cercano con sus amigos y con la gente que él sentía, no solo de su familia, sino amigos. Y a mí, por ejemplo, te doy un detalle. Yo, desde que estoy en contacto con él, a mí cada Navidad me llega puntualmente un Christmas escrito a mano por él, que es el único Christmas que yo recibo desde hace muchísimos años.
Increíble, vamos. ¿No? También que tenga ese detalle por Navidad.
Sí, es un señor detallista. O luego me escribe, me felicita. Pues me recuerdo cuando nombraron al rey Felipe, me escribió para felicitarme por la coronación. O me ha felicitado por alguna victoria de Rafa Nadal.
Su historia está llena de paradojas,
Valentín,
¿no?
O por San Valentín, incluso.
Digo que está llena de paradojas su historia, su manera de comportarse.
Todo él en sí es una paradoja. Ya solo si pensamos que Alcázar fue un gran traficante de armas, aunque él diga que no, pero que aparte fue un gran colaborador de la policía española y del gobierno, ya esos dos datos hacen que por lo menos el personaje, pues eso, sea una gran paradoja.
Bueno, sí. Y tiene muchísimo interés, desde luego. ¿Crees que esta confesión que te has ganado poco a poco, correo a correo, carta a carta, es honesta?
Creo que hay una parte honesta y otra parte que no lo es, que es exculpatoria y que él cuenta su versión de los hechos. Por ejemplo, él dice que él nunca fue un traficante de armas porque todo lo que hizo fue legal. Es decir, él se escuda en que fue legal lo que hizo porque el negocio de las armas funciona de tal manera que si tú tienes una documentación para enviar un cargamento de armas a un país, esa documentación puede ser legal. Pero si ese cargamento a mitad de camino es vaciado de un barco, transportado a otro, y ese barco acaba en un país en guerra, pues evidentemente te estás dedicando al tráfico de armas, por mucho papel legal que hubiera.
¿Cómo fue detenido?
Pues le detuvieron en el año 2007 gracias o a través de una trampa de la Agencia Antidroga y Antiarmas de Estados Unidos, de la DEA, que le hicieron una operación encubierta en su casa en Marbella, que consiguieron colarle dos confidentes como supuestos compradores de armas, que inicialmente eran unas armas para el gobierno de Nicaragua, y a mitad de la operación le dijeron que esas armas iban a ser usadas en Colombia por las FARC para atentar contra intereses de Estados Unidos en Colombia. Él sigue adelante con la operación y la DEA aprovecha eso para conseguir una orden de busca y captura e ir contra él.
Las armas de Alcácer estuvieron en guerras, en atentados. Como nos comentabas, David, estuvieron al final de la Guerra Fría y aquí en España. ¿También vendió armas a ETA?
A ETA él siempre ha negado que él vendiera armas. Siempre se le ha... Además, yo estoy seguro que eso es verdad porque... Si Alcázar hubiera vendido armas a ETA, hubiera traspasado una línea roja y no hubiera tenido ni el favor del gobierno para estar en España cuando se le acusaba de muchas cosas, ni el trato tan bueno que tenía con la policía. Lo que sí hizo Alcázar muchas veces es vender armas para el gobierno español y para empresas españolas, como Astra, que en los años 90 hubo una época en la que Astra, recordemos, la empresa de pistolas, sobre todo armamento ligero del País Vasco, atravesaba una grave crisis y recurrieron a Alcázar para que diera salida al excedente que tenía.
¿Era un broker dentro del mundo del tráfico de armas?
Sí, es como se conoce a los personajes como Alcázar. Un broker es un intermediario, es alguien a quien recurres para vender armas en un sitio al que a lo mejor no llegarías y que tiene los contactos para llegar a esos sitios. Y luego además es un broker, es como un eslabón que no existe en la cadena, en el negocio de las armas. Es decir, yo contacto con Alcázar, Alcázar las vende, pero yo siempre puedo negar que esa persona exista.
¿Cómo consiguió tantos años vivir y trabajar dentro de este tipo de negocios para finalmente caer en una trampa y ser detenido? ¿Cuáles son esas cualidades que él tenía para subsistir de este negocio?
Pues yo diría que desgraciadamente las cualidades no eran suyas, sino del mundo en el que vivimos. Y el tráfico de armas y el negocio de las armas es algo que no está controlado. Ni siquiera en la Unión Europea hoy está bien regulada la figura de estos brokers, porque los países son los primeros interesados en no regularla, porque les interesa que haya gente así que les vende las armas, porque eso genera mucho dinero. Y luego además él consiguió, digamos, mantenerse a flote tantos años y en el negocio porque colaboró con la policía, era un gran aliado de la policía, prestó muchísimos servicios a la policía española y a través de la policía al gobierno español.
Él afirma que su encarcelamiento es injusto.
Sí,
¿qué?
Y lleva razón, porque la DEA, esa trampa que le tiende, es tan, yo suelo decir que es tan oscura como él. Es decir, la DEA monta, vende una operación, mejor que monta, ellos luego venden, porque lo venden propagandísticamente, una operación como que han ido contra un gran criminal, como que han metido dos confidentes en su mansión marbellí, como que si les hubieran pillado, los guardaespaldas y los sicarios de Alcázar les hubieran matado inmediatamente. Y luego cuando conoces la realidad de las cosas, descubres que en esa época, cuando le tienden la trampa, Alcázar ya no tenía guardaespaldas, el timbre de la mansión no funcionaba y para poder entrar tenías que estar aporreando el portón de hierro para que alguien te abriera, que podías saltar la valla por detrás sin ningún problema. Entonces no cuadra la versión de la DEA con la de Alcázar. Y luego aparte la operación de la DEA nunca se informó al gobierno español de que se estaba, ni a la policía, de que se estaba realizando.
Han pasado 12 años de su detención, tiene ahora 70 y tantos años, hasta los 90 no volverá a ver la luz, no saldrá a la calle. ¿No ha recibido en este tiempo la visita de nadie, no? ¿De su familia?
De su familia no, porque ni a su mujer ni a sus hijos les han permitido en Estados Unidos ir a verle.
¿Por qué?
Pues porque para Estados Unidos es un caso, yo creo, muy político el de Alcázar. Es decir, no tenían ninguna necesidad de ir a por Montser Alcázar, porque de hecho Montser Alcázar incluso había colaborado indirectamente con la CIA. O sea, no tenían por qué ir a por él. Yo todavía, fíjate, a pesar de que he escrito un libro contando su historia, no tengo claro por qué Estados Unidos quiso ir a por Montser Alcázar y que cayera. Hay una parte de venganza de la DEA, porque él llega a confesar que la DEA quiso ficharlo. Él tenía mucha información. Aparte de lo que él hacía, él conocía otros movimientos de tráfico de armas que hacía otra gente y, de hecho, a veces se chivaba de ellos a la policía. Y yo creo que la DEA, vamos, él dice que la DEA quiso ficharlo, que él nunca quiso colaborar con la DEA. Y hay una parte ahí, yo creo que es de venganza personal de la DEA, otra de decir, vamos a ir a por este, no sé si decirlo así, a por este pollo pequeño y engordamos la captura como si hubiéramos cazado un gran pavo real, como le llamaban en la DEA. Hay muchos intereses ahí ocultos que yo no llego a conocer del todo.
Uh-huh. ¿Tú sigues manteniendo contacto con él?
Sí, sí.
¿Qué tipo de relación tenéis?
Bueno, él dice que somos amigos.
Sí.
Es verdad que el hombre ahí encerrado y aislado...
Hombre, se ha abierto a ti y te ha contado muchas cosas.
Sí, sí, son muchos años ya de comunicaciones. Entonces, bueno, tenemos... Yo no diría que somos amigos. Yo le sigo preguntando cosas, él se enfada conmigo, me sigue acusando, como me ha acusado varias veces, de pertenecer a la CIA o al Mossad israelí o de no ser solo un periodista, sino tener otros intereses. Pero bueno, tenemos una relación bastante fluida. Ahora ha leído el libro y no le ha gustado mucho, no le ha gustado el título, se ha enfadado. Yo creo que se desenfadará cuando pasen los días. Veremos.
Dicen que los grandes criminales tienen dos debilidades, el dinero y las mujeres. Después de haber tratado con él, ¿piensas que esta afirmación es cierta?
En el caso de Alcázar, sí. Sí, sí. Le gustaba sobre todo la pasta. Pero, de hecho, fíjate, una vez, ya hace un par de años, pues yo previamente había hecho un par de reportajes sobre él en la revista Vanity Fair, se cabreó conmigo porque yo puse esa afirmación de que le gustaba demasiado la pasta, que ni siquiera era una cosa mía, que era una cosa que me había dicho el comisario Villarejo, en aquel momento todavía comisario y no en la cárcel, que era muy amigo de él. Y se enfadó mucho de que yo hubiera puesto esa frase, de que a él le gustaba demasiado la pasta, que a mí me parece que es una frase que se le podría atribuir a cualquier gran empresario de, no solo de España, sino del mundo.
¿Y ahora cómo es su vida en la cárcel?
Pues está recluido ahora en una prisión de máxima seguridad en el estado de Illinois y poca rutina tiene. Se dedica a leer libros, a enviar mensajes a los conocidos como a mí y a intentar sobre todo buscar resquicios judiciales para su caso, porque hizo todas las apelaciones posibles, las perdió y ahora está intentando, por ejemplo, que me lo contaba el otro día, como ya es mayor de 70 años, intentar recurrir por esa vía de decir, oye, me estoy convirtiendo en un anciano, he cumplido ya una tercera parte de la condena, ¿por qué no me dejáis salir?
Has mencionado a Villarejo, ¿cómo era esa relación que tenía con Alcázar?
Pues ellos se consideraban y se llamaban a sí mismos hermanos. Fue una relación de muchos años, desde que Villarejo empieza a operar en Marbella y a conocer a la gente de Marbella y retoma el contacto con Alcázar, que previamente habían tenido otros policías. Y son muchos años a través de los cuales la policía pide muchos favores a Montser Alcázar a través de Villarejo, que es su contacto.
Bueno, pues es el pequeño resumen, ¿no?, de este libro, que se llama El traficante, que ha escrito David López Canales. Es el resultado de 7 años de trabajo, de ganarse a esta figura, bueno, que tiene tantas aristas, tan controvertida, de conseguir ganarse esa confianza, ¿no?, para que luego, bueno, se haya podido construir su historia y convertirse en un libro. Muchísimas gracias, David, por estar con nosotros en la noche de COPE, por haber venido a estar brujuleando también aquí con los búhos de la noche de COPE. Gracias.
A vosotros, ha sido un placer.
Estás escuchando La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
Vendrán otros capítulos de la lucha por la memoria democrática, por la justicia, por la dignidad.
Me pregunto si él se cree de verdad el salvador de la democracia española, porque si es así, ¿en qué lugar quedan Adolfo Suárez, Carrillo?
Me pusieron de rodillas, un embudo a la boca y a tirarme ahí jarras de cerveza y tal, hasta que casi me atraganto.
Han sido noticia las novatadas. Una lacra que sigue ahí pese a los protocolos.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la Linterna de COPE, todo lo que necesitas saber.
Son las 2:29 de la madrugada, la 1:29 en Canarias. Estás escuchando La Noche de COPE. Si acabas de incorporarte a esta gran familia de búhos, bienvenido, bienvenida. Llega el momento de darnos una vuelta por cope.es y para ello ha bajado para estar con nosotros un ratito Guillermo Azabal. Buenas noches.
¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo estás?
¿Cómo andáis en cope.es?
Pues ahí seguimos dándole vueltas 24 horas al día. Pues voy a empezar contándote una subasta muy especial, la que se acaba de celebrar en Londres y donde se han sacado 900 lotes como objetos pertenecientes a 300 películas de Hollywood. Es decir, verdaderos fetiches para coleccionistas muy exigentes, y entre ellos está la camisa roja de Jack Nicholson en El Resplandor, las zapatillas de Marty McFly en Regreso al Futuro, por la que se han pagado 8.000 euros, o una chocolatina de Willy Wonka tasada en otros 3.000 euros. Hay muchos más.
A ver. ¿Vosotros a por qué os tiraríais en esa subasta?
Yo la camisa roja de Jack Nicholson.
¿Sí?
Sí, sí.
Yo por las zapatillas.
Yo a Willy Wonka.
Es lo que me habéis dejado, ¿no?
Yo Jack Nicholson también.
¿Tú también la camisa? Bueno, pues entonces nada, nosotros no nos tenemos que pelear, Gonzalo.
No. Pero hay
cosas, nosotros la prestamos.
Hay muchas más. Por ejemplo, la armadura de Russell Crowe en Gladiator o un casco de las tropas imperiales de la Guerra de las Galaxias.
Sigo con las zapatillas.
Sí, ¿no?
Con Willy Wonka me quedo todavía. El chocolate.
Vale, Beatriz, pues hay muchos más. Lo estamos contando en cope.es y estamos poniendo también el precio que se ha pagado por cada uno de estos artículos.
Muy bien.
A ver, más cositas. En la tarde de COPE ha salido a la calle y Fernando de Aro ha podido comprobar de primera mano cómo trabaja la ONG ProSalus y su plataforma Yo No Desperdicio, que se encarga de documentar cuánta comida se tira en España. Porque al año los españoles despilfarramos 250 euros invertidos en comida. Esto se traduce en más de medio kilo de alimentos a la semana, que la inmensa mayoría ni siquiera han llegado a ser cocinados. Así que bueno,
eso es por no planificar. No planificamos y compramos de más.
Eso es. Las voluntarias Cristina García y Laura Martos nos explican qué hacer para no desperdiciar comida.
Darle el uso que inicial que tiene, ¿no? Que es comérnosla, y en caso de que no te la puedas comer, porque yo qué sé, porque realmente te vas de viaje o cualquier cosa, pues se la das a un familiar, a los vecinos y por último pues a otras iniciativas y plataformas, por ejemplo como Yo No Desperdicio, que es la que ponemos en marcha por Salus.
Una de las razones por las que se desperdicia, o sea, que desperdiciamos los hogares, es porque hay una mala gestión de la compra. No vamos con una lista preparada, vamos y compramos impulsivamente.
Uh-huh, ahí está, eso planificación es. 100%, cierto, funciona, ¿eh? Funciona. Pero claro, para planificar te tienes que sentar un rato y hacer...
Y hacer la lista.
Sí, claro, la lista. Y hasta los menús.
Eso es. Venga, acabo contándote que tenemos en nuestra web una entrevista muy interesante con Francisco González, que es el alcalde del pueblo tinerfeño de Icod de los Vinos. Y es que este domingo celebraban sus fiestas, pero debido a ese apagón peligraba todo el despliegue de actividades que había desarrollado el ayuntamiento. Pero Francisco contaba cómo se hicieron con grupos electrógenos y pudieron sacar adelante milagrosamente esas fiestas. La entrevista está en cope.es.
Estoy mucho más, sí. ¿Sabes qué de apagones han estado hablando en los fósforos en Herrera en COPE?
¿Ah, sí?
Sí, pero en este caso, bueno, pues anécdotas relacionadas con los apagones, cosas incluso hasta divertidas. Que puede pasar de todo. Oscuras puede pasar de todo.
Bueno.
Ay.
Para bien y para mal, ¿eh?
¿Qué tal, Pedro? Buenos días.
Buenos días, señor de Dios, don Carlos.
Eso digo yo. ¿Cuánto tiempo estuvo usted encerrado?
20 minutos o por ahí. Nada, estábamos dos compañeros en el ascensor con una señora que había fallecido.
¿Cómo?
La finca era de unas escaleras muy estrechas, no podíamos subir con el ataúd, trabajo en una funeraria. Ah. No podíamos subir con el ataúd para bajarla porque las escaleras eran tan o más estrechas que el ascensor. Y nada, pues hubo que meterla a la pobre señora sentada en el ascensor y mi compañero y yo de pie con ella, y entre, me parece que fue el segundo y el primero, nos quedamos colgados.
¿Con el cadáver?
Sí, sí.
El cadáver sentado como si estuviera tomando café.
Hombre, sí, era un ascensor de aquellos, no sé si recordar aquellos ascensores de aquellas cabinas de madera que tenían un pequeño asentito y así, pues así.
¿Y la señora cómo la pudieron sentar? ¿No tenía rigor mortis?
No, todavía no tenía el rigor mortis y la pudimos sentar hasta que vino el portero de la finca y manipuló la maquinaria y ya nos bajó abajo y ya no nos fuimos donde teníamos que irnos.
¿Y la señora llevaba algún tipo de en todos sus esfínteres y boca y agujeros? No, cuidado.
Sí, hombre, se tapa.
¿Llevaba algodón? ¿Llevaba? ¿O iba a pelo?
No, iba. Nosotros teníamos por costumbre siempre, desde hace muchísimos años, poner un saco sanitario. Y no hubo ningún problema de que los esfínteres se le aflojaran a la pobre señora.
¿El saco sanitario cómo es?
Ay, madre.
El saco sanitario blanco.
Qué gusto por meternos en estos jardines.
Qué escena, ¿eh?
Herrera, qué gusto.
Gracias.
Madre mía, madre mía. Lo hemos visto todos, ¿no?
Sí.
Yo lo visualizaba.
Y eso que estábamos a oscuras. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias.
A ti siempre.
Bueno, puedes volver a escuchar los fósforos, puedes recuperar algunas de las noticias que te hemos contado en las últimas 24 horas, incluso si hay alguno de los contenidos que has escuchado en la noche de COPE que te ha gustado y quieres escucharlo otra vez, también nos tienes con las horas completas y algún que otro contenido destacado. Bueno, don Miguel.
¿Qué pasa?
Vamos a hablar de una batalla, ¿no?
Vale.
Pero no es una batalla cualquiera. En ella no hay armas, no hay vencedores, tampoco perdedores. ¡Todavía!
¡Todavía!
Es un duelo muy peculiar en el que se enfrentan nada más y nada menos que dos letras, la B y la V. ¿Sí? ¿Sí? Como lo oyes, pelean por aparecer en un nombre, el de la localidad gallega de Ribeira. Y es que mucha gente se pregunta si Ribeira es con B o con V.
Pues mira, atendiendo al texto aquí ya, vea, una vez aparece con V y otra con B.
Sí. Porque... ¿Y a ti cuál te queda mejor?
Pues no lo sé. Estoy aún debatiéndome. Vamos a ver, esto depende no de si hace sol o de si llueve, o de si queda más bonito escrito o no, sino que depende de quién lo escriba. Si lo escribe un edil socialista del municipio, por ejemplo, lo va a hacer con B. ¿Ah? Si es un socialista de los de ahora, porque si es de los de 1984, probablemente lo haga con V. Si lo escribe un funcionario del concello, lo hará con V. Pero si es funcionario de la Xunta de Galicia, con B. Vamos, un lío, vea, un lío.
No me has aclarado absolutamente nada. Y es que en el pueblo parece que no se llega a un acuerdo. Hay quienes son fieles defensores de escribir el nombre de su municipio con B, en cambio otros con V. Un ejemplo de ello es el actual alcalde, Manuel Ruiz, que ha contado en Herrera en COPE las razones de por qué es partidario de esa letra.
Nosotros consideramos que independientemente de dónde venga el vocablo Ribeira con V, es un vocablo que históricamente fue el generalizado y por lo tanto, al no ser una deturpación ningún vocablo gallego, entendemos que lógicamente seguimos respetando lo que es nuestra lengua madre y a la vez estamos respetando lo que es nuestra historia sin que le hagamos mal a nadie.
¿Pero qué dice la ley? Pues la administración que manda, que es la Xunta de Galicia, dice que es Ribeira con B. Pero el concello, R que R, que es Ribeira con V, aunque aquí es cuando los topónimos entran en juego.
La Xunta de Galicia, o quien en este caso ostenta la potestad para decir la toponimia de cada lugar, tiene esa potestad para recuperar aquellos topónimos que hubieran sido deturpados por el castellano. Pongamos Rianjo por Rianxo, Sanxenxo por Sanxenxo, o pongamos Puente Candelas por Ponte Caldelas.
Este desencuentro es más serio de lo que a priori parece, ¿eh? Nosotros lo estamos contando aquí como jiji jaja, pero
esto
es un asunto,
esto duele.
Surgió hace 35 años en un pleno municipal del año 84, cuando se aprobó que Ribeira se escribiese con V. De hecho, ahora, si visitas el pueblo, te encuentras con varios carteles en los que el nombre aparece escrito con la letra V.
Pero a que alzan la voz. Los que están en contra de esto y a favor de la B alegan que Ribeira con B viene del latín riparia, es decir, la ribera del mar, y José María Fernández Pazos, desde allí, periodista e historiador, ha reconocido también en Herrera en COPE que este enfrentamiento aparece en los plenos municipales todos los años.
Yo soy uvista, aunque reconozco que si vamos a las fuentes históricas tiene que ser con B, pero como dice el alcalde, todos los, se da la paradoja que todos los que hemos nacido en el pueblo escribimos con V, mientras que los que son de fuera suelen escribir con B, ¿no? Y ahí está un poco la polémica.
Pues no sé, ¿eh? Nos queda todavía medio reportaje y aún no me ha quedado claro si lo tengo que escribir con V o con B.
Tampoco.
El origen de esta cuestión está, fíjate, en un documento de referencia, el más antiguo, que se basa en la Comisión de Toponimia y los defensores de la B, que data del año 1387. Es entonces cuando el cardenal de la Catedral de Santiago, Bernardo Domínguez, deja una cantidad de dinero a varias parroquias, entre ellas la de Ribeira, para que se celebrasen ahí misas por su alma.
Y además, durante todo el texto del guión, si te das cuenta, una vez se pone en B, otras en V. O sea, tampoco nos lo están dejando claro, pero sí. No es el único documento este que recoge que la letra correcta es la B. José María cuenta que también hay otros textos de referencia donde el nombre del pueblo aparece escrito así.
En 1432, es decir, unos 50 años después, los diezmos eclesiásticos, los impuestos, para que la gente lo entienda, pues también aparecían cuatro parroquias de esa zona y también aparecía Fombé.
Bueno, el lío este no acaba aquí. Una vez más, los habitantes del pueblo no saben quién realmente lleva la razón en todo esto. La polémica nos devuelve a los años 60 y el responsable es un periodista que esta vez elige la B para publicar sus informaciones locales. Es que también la,
prensa.
Sabía yo que íbamos a tener la culpa de algo. Vamos a escucharlo.
Era el único que publicaba diariamente una información local, empieza a usar la B, aunque él había usado antes la V, porque desarrolla una teoría muy curiosa, que es que la V había sido impuesta en el siglo XVIII por los catalanes, los industriales catalanes que desembarcaron en la zona toda de Arousa y que son los que potenciaron un poco el inicio de toda la fuerza de los pueblos costeros.
Miguel, ¿este duelo al amanecer cuándo es? ¿En qué va a quedar el asunto? ¿En
6 de la mañana?
No sé, ¿eh? ¿De qué equipo eres?
Yo, de los de Villarriba. Al final.
Gonzalo, ¿tú?
Que tiene B y V.
De V.
Yo también soy de V. Verás tú, los de la B se nos van a echar encima. No sé, yo lo visualizo y visualizo Ribeira con V.
Sí, sí, a mí también me pasa. Si lo visualizas así a la primera, es verdad.
Vaya estos búhos, nos estamos metiendo en un jardín. Yo no sé a quién hemos dado al final la razón. En fin, que Ribeira, ¿con B o con V? Tú eliges. Rising up, back on the street, did my time, took my chances, went a distance, now I'm back on my feet, just a man and his will to survive. So many times, it happens too fast, you change your passion for glory, don't lose your grip on the dreams of you must fight just to keep them alive. ¿Crees que una persona sorda puede ser aficionada a la radio? Voy a ir un poquito más allá. ¿Crees que una persona ciega puede disfrutar de un espectáculo de magia? Pues en contra de lo que estés pensando, la respuesta es sí. La vista, como cualquier otro sentido, es solo un medio y el objetivo final de la magia, que es la emoción, el asombro. Es decir, mientras una persona tenga la capacidad de imaginar, mientras tenga la capacidad de estimular su fantasía, puede disfrutar de la magia. Mientras esa persona tenga esa capacidad de moverse, es posible transformar un efecto mágico en una experiencia personal. Juan Esteban Valera comenzó a los 6 años a practicar magia y tras terminar la carrera de Derecho en Chile, se instaló en España. Después decidió dedicarse profesionalmente al arte de crear ilusiones. Actualmente se dedica a la magia y su especialidad es la magia para ciegos. Esta noche está como un búho más. Juan, ¿qué tal? Juan Esteban, bienvenido.
Hola, Beatriz.
¡Qué maravilla!
Muchas gracias por invitarme. Oye, muy informada te veo, muy enterada de todo. Fantástico.
Lo intentamos.
Sí, sí, muy bien, muy bien.
¿Cómo se hace magia para personas ciegas?
Ah, excelente pregunta. Yo me demoré como 10 años más o menos en contestar esa pregunta. Pero es lo que decías tú, hay capacidades que son comunes a todas las personas. La capacidad de razonar, por ejemplo, además de la de imaginar, la de emocionarse. Y la magia puede activar esas cosas para crear el asombro, porque los sentidos al final son solo un medio. El fin último son esas capacidades humanas, ¿no?
La idea en ti de hacer magia para ciegos, ¿en qué momento nace?
Nace hace, yo te diría, casi 20 años atrás. Como a mí me decían mucho, como a muchos magos les pasará, ¡uy, qué habilidad, qué destreza! Y yo sentía que eso era una defensa para no permitirse el asombro máximo, ¿no? Y para eso me puse a investigar primero juegos donde no se tocaban las cosas. Y después dije, bueno, y a lo mejor se puede hacer juegos sin nada, solamente con la palabra. Y entonces dije, ¿y para qué serviría esto? Y me hice una lista. Y anoté magia en la radio, por ejemplo. Uh-huh. Anoté magia en un libro, en una carta, en un correo electrónico, en un cartel, en un estadio para miles de personas. Y anoté magia para ciegos, ¿no? Y ahí me puse a averiguar, no existía un espectáculo especialmente creado para la comunidad de invisuales, digamos, de ciegos, y dije, esto no puede ser, la magia se supone que todo lo puede, tiene que poderse hacer esto también, ¿no?
En los estudios de la noche, uh-huh, hay un mago, Y al otro lado del teléfono hay una persona que disfrutó hace más o menos 10 años de tus espectáculos. Se llama Mariano Fresnillo. Es una persona ciega y estuvo en el año 2009, bueno, pues viéndote actuar gracias a la Fundación Abracadabra. Mario, buenas noches.
Buenas noches, Mariano, Beatriz.
Mariano, que te he cambiado el nombre.
Sí. El nombre. Bueno,
perdóname.
Te transformó mágicamente.
Magia con mi nombre.
Sí. La palabra que está también mágica. Bueno, sí. Mariano, tú disfrutaste de Juan Esteban en uno de esos espectáculos. Han pasado 10 años. ¿Qué recuerdos tienes de entonces?
Pues mira, justamente os escuchaba y eso, la magia de la radio y la radio que hace magia todos los días, ¿no? Con la imaginación, y justamente esta es la clave del espectáculo de Juan, que yo disfruté como un enano, ¿no? Porque, claro, las personas que van al espectáculo, que ven, les impresiona estar oscuras y estar una hora, pues no es fácil, pero nosotros estamos ya claro. más que de sobra acostumbrados, ¿no?
Claro.
Entre nosotros, desde el primer segundo ya estamos integrados en lo que nos plantea, ¿no? Estamos al 100% concentrados en la magia que nos ofrece. Y como esto, que aparentemente es visual y aparentemente es inaccesible, demuestra una vez más Juan y mucha gente que cuando se quiere se puede, cuando hay imaginación y cuando hay creatividad, todo se puede vencer.
Eso
y
es.
Y hace que es ahora los que no hemos visto nunca podamos disfrutar de la magia que hasta ese momento yo pensaba que era impensable.
Y tanto. Juan Esteban, sí. ¿Tus números son todos a oscuras, entonces?
El teatro está a oscuras. Por supuesto, participa público, disminuidos visuales, ciegos y personas que ven. Todos los que vemos nos colocamos una venda. Cuando digo todos, me refiero a que yo también estoy vendado desde antes de que entre la primera persona y hasta el final. Digamos, soy como el capitán del barco, el último en salir también de la oscuridad. Y la verdad que nunca ven la sala, nunca me ven a mí, y todos compartimos el mismo espacio.
Claro, él está vendado. Eso y nosotros estamos vendidos por su magia.
Eso es. Oye, una cosa que ha sido muy grata siempre es todo el sentido del humor que tiene la comunidad de personas ciegas, de minorías visuales. Muy gracioso.
Yo quiero decir que es que esto hay que engrandecerlo mucho, dar una enhorabuena, porque, como digo, la gente cree que técnicas creativas y artísticas como la fotografía, la pintura, la magia, totalmente visuales, son inaccesibles para un colectivo como la gente ciega. Y al contrario, la gente que tiene, y lo puede decir Juan, más sí. imaginación somos nosotros, justamente por no tener el deleite de lo visual, nos deleitamos en la imaginación. Y cuando alguien nos pica y nos provoca a imaginar, somos los primeros, ¿o no, Juan?
Sí, muy, muy, muy,
Juan
muy
Esteban, única esa comunidad. En tus números juegan con ventaja, ¿no?
Sí, entran con ventaja. Pero lo que más bonito es que al final del día, cuando estás en ese espacio, no importa si la persona ve o no ve, estamos todos compartiendo lo mismo, ¿no? Y eso para mí tiene mucho valor. Y yo, cuando tengo a alguien que comparte en la mesa, a lo mejor donde estoy yo sentado, no sé si esa persona es ciega o no, porque para lo importante no es relevante, para lo importante.
Tus herramientas.
Sí.
La voz.
La voz, muy importante, la palabra, tiene mucha
capacidad. La música,
a lo
mejor.
Música, el humor, pero después también hay un recurso que ha sido muy útil, que es que cada persona al entrar, esto es un pequeño spoiler, no un gran spoiler, tiene una pequeña caja que se le coloca en una pierna con un velcro, donde hay algunos elementos donde los que asisten al espectáculo son verdaderamente protagonistas, porque ellos van haciendo la magia en sus propias manos. Sí, recuerdo, por ejemplo, cuando lo hice una vez hace tiempo aquí en Madrid, estaba la infanta Margarita, que ella también no ve, y me dijo que por primera vez había comprendido bien que era una desaparición, porque sin arruinar mucho, algo desaparece en algún momento en las manos de los espectadores, ¿no? Entonces, ese tipo de recursos son los que se utilizan. Todos los recursos son válidos para esto, ¿no?
Nosotros ahora, como medio que somos, como radio,
sí.
nos disponemos de la visión.
Es verdad, estamos todos en
solo nuestros oyentes ahora mismo están metidos quizás en el esbozo de su edredón,
sí.
o están trabajando, nos están escuchando, les estamos
ser.
Acompañando solo con las voces y con la música.
Eso es.
¿Podríamos hacer magia para ellos?
Por supuesto, bueno, ellos nos imaginan a nosotros y nosotros los imaginamos.
Venga.
A ellos, ¿no? Así que
¿qué se te ocurre?
Mira, podemos hacer algo. Mira, les voy a pedir a todos los que están escuchando, a todos los radioescuchos aquí de la noche de COPE, que escojan una palabra en su mente. Yo voy a nombrar muchas palabras, no son palabras cualesquiera, son palabras que son realmente razones para escuchar este programa. ¿Sí?
Venga.
Puede ser, y cada uno tiene que pensar una y solo una de las palabras. Puede ser por las travesuras, que aunque no te conozco mucho, ya veo que alguna travesura de vez en cuando...
Bueno, alguna caerá.
Alguna
sí, sí.
cae. Entonces, las travesuras puede ser, pues la primera palabra. Puede ser las noticias, seguro informan de cosas también, ¿no?
Puntualmente.
la diversión, que es muy divertido y entretenido y se pasa la noche más rápido. ¿Sí? La diversión, el arte, hay mucho arte también. Los temas que se tratan, la distracción, la alegría que hay aquí o las novedades que se entregan, ¿no? Travesuras, noticias, diversión, arte, temas, distracción, alegrías, novedades. ¿Pensaste una palabra tú, Beatriz?
Sí.
Y espero que todos estén pensando también una palabra, porque les voy a pedir que recuerden la primera letra, solamente la primera letra de esa palabra que están pensando. Muy bien. Y ahora voy a nombrar autores, escritores. Muchos son latinoamericanos y hay algunos que son universales. Y tienen que encontrar esa letra, la primera letra, en el nombre o apellido de alguno de estos escritores. Voy a nombrar estos nombres o estos apellidos y tienen que encontrar esa letra. Puede estar al medio del nombre, al comienzo o al final, ¿sí? Uh-huh. Atención los nombres. Borges, Dante, Poe, Homero, Joyce, Rulfo, Churchill, o Churchill para los más internacionales, Esopo. ¿Encontraste tú un nombre? Sí,
sí, sí. Sí,
sí, espero que todos hayan encontrado un nombre que nace de esa palabra que pensaron, de esa razón para escuchar este programa, y piensen en ese nombre, transmitan a través de las vías del aire ese nombre a nuestras mentes aquí en el estudio. Espérate, siento, no sé si lo sientes tú también, Beatriz, una conexión.
Venga, a ver.
Hay una conexión muy importante porque lo que yo siento es que están pensando todos en Dante, autor de la Divina Comedia, Dante. Pero Dante. no es casual, porque como estamos con Beatriz, evidentemente todos pensaron en Dante.
Para
esa
estar
la razón.
Conmigo hay que bajar al infierno, subir al cielo, hay que estar en todas partes.
Y trae mucha magia, que es lo importante.
Sí, sí, sí. ¿Qué te ha parecido, Mariano?
Pues es que ya alucinado, también pensaba en Dante, no sé cómo lo ha hecho. Pero es la
Beatriz,
magia de Juan.
Es la de Beatriz.
Qué maravilla, ¿verdad?
Oye, qué alegría escucharte, Mariano. ¿Tú andas bien? ¿Todo bien?
Sí, perfecto. Yo estoy sorprendido, como siempre, porque además la gente... Yo recuerdo que cuando estábamos en el espectáculo, mucha gente, claro, no se atrevía a tocar la caja, los elementos y tal. En cambio, los ciegos todos tocábamos como locos porque estábamos acostumbrados a tocar.
Sí.
Yo decía, no, espera, cada uno a su turno, espera un poquito. Y me acuerdo que al final mucha gente siempre quiere adivinar el truco.
Eso
cómo
es normal.
Y nos decía, voto disfrutar del momento, que es lo que hacíamos. Y eso cuando tú disfrutas, te sorprende más todavía.
Eso es, hay que jugar.
¿Cómo somos, Juan Esteban?
Es
estamos los que nos dejamos embaucar y que queremos disfrutar de la ilusión, ¿no? De la magia.
Sí.
Y los que van mirando siempre a ver si le encuentran ese truco al mago.
Pero bueno, eso es parte de las reglas del juego y es divertido también, ¿no? También es parte de la diversión. Y hay que hacer el trabajo bien para que sea más o menos difícil descubrir.
¿Cuánto entrena un mago como tú?
Yo creo que un mago de corazón, de alma, como tengo mis amigos que son magos de corazón, nunca descansa. Tú vas a un restaurante y dices, mira, esta taza tiene alguna particularidad que me podría servir para, o estás viendo una película y dices, uy, qué bueno este recurso para un espectáculo. La verdad que después tienes un par de horas que tienes que entrenar derechamente ya, practicar técnicas, sean digitales o de otro tipo, pero tienes que estar un par de horas por lo menos al día.
Voy a contarle a los oyentes que mientras estabas esperando para entrar en la entrevista, has creado este juego.
Así es.
Muchos juegos se heredan, ¿no? De magos a magos, se van pasando y otros se crean. ¿Cómo se crean los juegos de magia?
Bueno, yo creo que el proceso creativo es distinto para cada ser humano, pero básicamente lo más importante es nutrirse de todo lo que puedas. Mientras más libros leas, mientras más magos conozcas, mientras más información tengas, es más fácil crear, ¿no? O sea, para ser un unicornio tienes que tener un caballo y algo con cuernos. Y si no conoces ninguna de las dos cosas, nunca lo crearás. Entonces yo creo que hay que alimentarse de todo y de todo, no solo de magia, sino mientras más leas, mientras más películas asistas y música escuches, es más fácil.
Eres un hombre de mundo, estás continuamente viajando, tenemos la suerte de tenerte ahora en Madrid, te hemos atrapado por unos minutos aquí en la noche de COPE. ¿Cuándo te veremos actuar en España de nuevo?
Vuelvo en febrero, hecho. Vuelvo en febrero a Madrid, voy a estar primero antes en Inglaterra, pero vengo especialmente, justamente Fundación Abracadabra, Jorge Blas me invita, no sé si es una sorpresa, estoy a lo mejor haciendo una primicia aquí, pero sí, venimos a celebrar los 10 años ya del Festival de Magia de Madrid. Vamos a estar en febrero, que ya hemos conversado todo, y muchas ganas de volver a esta ciudad que me encanta y amo.
Conocidísimo su Festival de Magia, así que no será difícil encontraros.
Sí, estaremos
está ahí
por todos lados haciendo magia, sí.
Pues me voy a despedir despedir de Mariano Fresnillo, que nos ha encantado también charlar con él porque nos ha contado en primera persona cómo es asistir a un espectáculo creado para personas invidentes, un espectáculo como el que lleva practicando muchos años Juan Esteban Varela. Muchísimas gracias, Mariano.
Gracias a vosotros y reitero el agradecimiento a Juan por el esfuerzo, y que es un acto inclusivo y que todo el mundo disfruta, que es lo que importa de la magia, esa magia que a veces es tan inalcanzable. En ese momento estábamos disfrutando todas personas ciegas o que vieran, da igual.
Gracias, Mariano.
Mira,
gracias.
Juan Esteban hace magia y deja huella, ¿verdad, Mariano? Porque no le has olvidado.
Y repetiremos en febrero, recuérdalo.
Excelente, excelente. Qué buena noticia.
Bueno, un placer también tenerte con nosotros entre esta comunidad de búhos que nos encanta la madrugada. Gracias, Juan Esteban.
Gracias, Beatriz, gracias.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Déjame que te haga una pregunta. ¿Alguna vez te has planteado hacer marcha? Sí, sí, marcha, este deporte que consiste en correr teniendo siempre la planta de uno de los pies pegadita al suelo. Puede que incluso seas una de las personas que la practican. Si es así, seguro que te suena el nombre de Chuso García Bragado. Se trata de un deportista de 50 años que acaba de quedar octavo en el Mundial de Atletismo. Lo ha hecho en la modalidad de 50 kilómetros marcha y bajo el calor abrasador de Doha. En unos minutos te vamos a dar más detalles de esta hazaña deportiva en la noche de COPE. Y además, a partir de las 3 vamos a hablar de vegetarianismo. Este 1 de octubre los vegetarianos están de celebración y en España ya tenemos un porcentaje interesante. El 10% de la población española ha adoptado este tipo de dieta en su vida cotidiana. Hoy nos vamos a adentrar en el mundo de las frutas y los vegetales para conocer qué beneficios tiene este tipo de dieta y también cómo nos afecta al cuerpo. Y contigo, nuestro querido, querida búho, estamos hablando de esas normas difíciles de cumplir de nuestros padres cuando vivíamos en casa.
Efectivamente, y por ejemplo nos ha escrito Cristina desde Valladolid con esas normas que se le atragantaban a ella.
Yo he crecido en una familia donde no había normas. Mis padres eran unas personas inteligentes que pensaban que se conseguía más con el diálogo que con las normas. Nos supieron inculcar el sentido del deber y de la responsabilidad, y la verdad es que los cuatro hermanos somos bastante responsables. Quizá la única norma que había era que les dijéramos siempre la verdad.
Buena norma,
primera regla,
¿eh?
Primera regla de una casa, desde luego.
Que por ahí se empieza.
Pues sí, la verdad es que sí. Luis nos cuenta que su madre era la que ponía las normas de convivencia en casa y la que más recordaba era la de prohibido andar descalzo. Unas veces era por si te clavabas algo, otra porque era de mala educación y otras porque a ella le apetecía simplemente. Este oyente dice que en su casa siempre ha sido muy maniáticos con el tema de los modales en la mesa, prohibido hablar con la boca llena o masticar con la boca abierta. En su día nos molestaba mucho, pero a la larga hicieron unos chicos educados. Esto es muy importante. Yo todavía a día de hoy veo adultos que
que se les cae la boca de la comida cuando están comiendo un restaurante.
Y lo de hacer ruido con la comida en la boca, ay, 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 ay.
Sí, sí, sí. Olga dice que en su casa hay una norma inamovible y es la de quien mancha limpia.
Ajá.
Y por último, Gervasio dice que en su casa siempre le dejaron hacer todo, nunca le ponían ninguna pega, pero solo si cumplía una condición, que siempre había que comer en familia y más el domingo.
Súper importante. Recuerda nuestras redes sociales.
Estamos en el 661-201-512. Te estamos preguntando qué regla o norma era la que más te costaba cumplir en tu casa. Y también nos puedes encontrar en redes sociales. Somos La Noche de Cope, tanto en Twitter como en Facebook.